Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Y en este mes de octubre tenemos un protagonista que todos yo creo que hemos visto en algún momento de la vida, de la historia, y que nos ha traído recuerdos del pasado, del presente y del futuro, Henry.
Sí, señora, estamos hablando de un personaje que nació en el año 1953.
70 años.
71.
Uno. Sí, uy, señora. Dios.
Ya hace su buen tiempo, ¿no?
Claro. En esa época era la época que uno siempre recuerda en las películas. Las películas son como el referente de uno de cada época de la vida.
Claro.
Entonces, ahí en los años 50, recién se había acabado la Segunda Guerra Mundial, entonces estábamos empezando la Guerra Fría. Entonces,
exacto.
Película perfecta para ese momento de la historia.
Y la transformación como tal de llegar a la Guerra Fría, como está diciendo usted, ¿no? Y otro tema importante de que esta saga está caracterizada porque, al igual que los Simpson, predicen el futuro también, ¿no? Muchas herramientas tecnológicas, enemigos como o lugares inhóspitos de guerra, digámoslo así, como Corea del Norte.
Corea. Ah.
Por ejemplo.
Acá abramos un paréntesis, como siempre.
Dígame.
Corea del Norte ganó en el Mundial Femenino.
Femenino.
Sí, y las recibió. O sea, el punto en la historia, ganó sus partidos, fueron las mejores. Entonces, pues, Corea del Norte puso su nombre para que todos lo recordáramos, porque han ganado como dos o tres veces el Mundial.
¿Femenino?
Sí.
Sub-20, vea, pues. Y eso debe ser una obligación allá, eso debe ser como Corea del Sur. Usted sabe cómo funciona en Corea del Sur, ¿no?
Ay,
o sea, en Corea del Sur le dicen a usted, tiene que ganar, es que no creo que lo que gana, creo que es un Olímpicos o algo así, para que se salven del servicio obligatorio que tienen que presentar antes de los 30 años, ¿no?
Sí, señor, porque si no ganan nada, no aportan a la cultura del país, digamos entre comillas, graves, les toca prestar el servicio militar, así estén en un grupo de K-pop, así estén donde estén, les toca presentarlo.
Yo no soy amante del K-pop, pero se me hace que es injusto con ellos porque no es de música clásica, uh-huh, como se dice, digamos, como tal, pero pues es una institución como tal y el K-pop fue creado para mostrar al mundo Corea como tal, ¿no?
Su cultura.
Exacto. Entonces,
y yo creo que en América hay muchos,
¿sí?,
que aman el K-pop y que conocen Corea porque existe el K-pop, o si no, no tendríamos ni idea de dónde queda Corea.
O están aprendiendo coreano gracias a eso, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que en alguna época de la vida
intentó aprender coreano.
Sí, pero menos mal que no, solamente como que dije, voy a averiguar.
Sí.
Pero ya después dije, ay, no, esto está como muy difícil.
Eso es duro.
Sí, porque eso no es tan fácil que las... pues son con... pues uno lo vería como con símbolos y eso, pero son kanjis, kenjis, bueno... Entonces eso era súper difícil, entonces no me gustó aprender K-pop. K-pop, coreano.
Es decir, bueno.
Me enredé solita.
María Elena, ¿usted sabe quién es Ian Fleming? ¿Fleming?
Sí.
Es el hombre que en 10 años, más o menos, 12, bueno, escribió 12 libros de James Bond, ¿no?
Sí.
¿Se sabe dónde, cómo se inventó el nombre, no?
Pues el nombre no tanto, pero sé que como que lo basó en su propia historia para...
Sí.
Porque él era espía. Entonces él tenía todo el, digamos, el conocimiento para contarnos qué hace un espía.
Claro, y pues se recreó de una forma un poco exagerada a sí mismo, ¿no? O sea, le gustaban los autos, las mujeres. Y otro tema muy importante que, pues bueno, yo lo menciono, y es que este hombre era, pues era, digamos, no creía en que las personas LGBTIQ+ nacieran con estos gustos, sino que él los discriminaba, decía que eso era una condición mental. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y eso se reflejó en el personaje de James Bond, que también era, yo sí lo tengo que decir, Marilena, era, esa era la palabra, homofóbico. Y otro tema muy importante, era un abusador. Poco se dice, pero sí, sí que sí.
Tiene toda la razón. Porque sí, digamos que hay, por ejemplo, en un video que estaba viendo, hablaban de cómo la transformación cultural fue creciendo a medida que vamos viendo las películas de James Bond.
Sí.
Y hay una escena de una película en la que él le pega a una mujer, o sea, le pega tremendo cachetadón que la manda lejos.
Sí.
Entonces uno dice, en esta época eso no sería permitido en una película.
Exacto.
O sea, eso sería ya desclasificado, mejor dicho, cárcel.
Sí, o lista negra de una vez. Sí,
sí, de otra, otro el mismo personaje abusó de otra.
Sí.
Y así sucesivamente. Entonces, pues, no sé. Creo que las películas, en cuanto a acción, son espectaculares. Pero ese tipo de pequeños detalles, sí, como que nos han mostrado cómo ha ido evolucionando la sociedad a medida que pasa cada película y cada época de la vida.
Exacto, ¿no? Y mire que, bueno, han sido más de 25 películas oficiales, ¿no? Hay dos que se digamos, salen de la línea como tal oficial, ¿no? Porque no le hicieron la productora que las hacía.
La misma, sí.
Así sí están pintados, ¿no? Platica es platica, ¿no?
Ah, no, eso sí. Plata es plata.
Plata es plata. Uy, me acuerdo una frase, olvídala. Marilena, entrar en detalles. ¿Por qué se llama James Bond así?
James Bond. No, eso sí no sé.
Bueno, entonces miren, vamos a viajar en el tiempo siempre.
Listo.
Nos encanta hacer esto. 1953, Ian Fleming está en Jamaica. Está en su isla llamada GoldenEye, ¿se llama? Sí, se llama así, GoldenEye. Está, ¿cómo se llama en las películas de este señor? Está ahí sentado y de pronto mira, él es amante de los pájaros. Se encuentra un libro. Entonces dice, ve, necesita un nombre de una persona que sea como común, ¿sí? Que sea común y que sea cualquier persona del mundo que se pueda llamar así como esta gente. Y de pronto vio el libro y decía, creado por James Bond. Y yo, ve, ese nombre está
chévere.
Y la creó con el nombre de él. ¿Qué pasa? Años después, la esposa y James Bond, el hombre amante de los pájaros, lo demandó. Le mandaron y dijo, oiga, venga, usted está usando
mi nombre.
Sí, o sea, yo no soy ese abusador ni nada por el estilo de que usted cuenta, ¿sí? Entonces, él le mandó un libro, es que no me acuerdo cómo es que se llama el libro. Y en el libro decía, en la solapa o escrito ahí, en el prólogo como tal, agradecimiento a el hombre que inspiró el nombre, al hombre que inspiró el nombre, sí, de este personaje, el señor James Bond, que no tiene nada que ver con lo que es este personaje, una cosa así.
Uh-huh.
Entonces le responde Ian Fleming y le dice, mi querido James Bond, por favor use mi nombre y señora esposa en lo que usted quiera, usted
que
es
no
libre
le vamos
de usar
a decir
mi nombre.
Nada.
Sí, o sea, yo no le voy a decir nada. Y a fin que hizo, pues le puso a un pajarito jamaiquino el nombre de este señor.
Ian Fleming.
Sí, así se llama el pajarito. Por eso.
Vea, pues, era un pajarero el que tenía James Bond y ahora Ian Fleming quedó como un pájaro.
Sí, señora. Ese es.
¿Y cómo es el pajarito?
Ornitólogo, mejor.
¿Ornitólogo?
Ornitólogo. Estoy buscándolo acá, pero nunca me he puesto a mirar cuál es el pájaro. Sabía la historia por ahí, lo había leído, lo había escuchado. Aquí lo estoy viendo. Es uno verdecito. Tiene aquí en el pechito rojito, así es bien bonito así ese pajarito.
Bien copetón.
Parece elegante, yo lo veo elegante.
Ah, mire.
Es verdecito.
Apenas.
Sí.
Porque una característica de James Bond es que no se despeina un solo pelo.
El anterior.
No todos.
El nuevo sí, se despeina. Me va a decir que no se despeina, no.
Usted, hay una escena de con Daniel Craig en sí, la que él está, bueno, dispara. Y explota todo. Y entonces se va a caer la mitad del edificio.
Sí.
Entonces, listo, se cae la mitad del edificio y ni corto ni perezoso, se lanzó y justo quedó colgado de un pedazo de pared. Calcule. Luego, ¡pum!, sale rodando por la pared y qué casualidad, cae como en algo para que se pueda agarrar. Y qué casualidad, el final al caerse, cae encima de una silla y no sé, mejor dicho, más espelucada me veo yo.
No, pero esto sí le dieron duro, Marilena.
No.
Uy,
o sea,
sí,
a mí me parece hombre. Que él... No. Bueno, Pierce Brosnan es otro que...
Ah, no, ese sí es impecable. De ahí para atrás, a mí sí me parece, de ahí para atrás... Ese llegaban y pum, se peinaba y como si nada, pero es que este sí le cascaron durísimo a Daniel Craig. Hubo varias veces que lo tuvieron que reanimar en las películas porque él estuvo a punto de morir ahí.
Sí, a mí me parece que en la última como que murió. Perdón.
Murió la risa otro personaje, ¿no? María Elena, nunca cambié.
No. Eso es algo que no. Que ay, no puedo.
No, es inevitable.
No, yo no puedo. No, me pica la lengua si no lo digo. Pero
pasar,
es que él, no sé, no, a mí me parece que él es perfecto, impecable. O sea, no se le rompe el saco, uno se cae y se le salen a volar.
Sí.
Hace poco veía en televisión, estaban jugando fútbol normal y le sale a un jugador el zapato a volar.
Sí.
Apuesto que fuera James Bond, él tenía sus zapatos cae perfectamente zapato. Bien lustrados. Entonces yo digo a veces... Las películas de James Bond es como si fuera un superhéroe, un poquito más traído a lo normal, pero no se despeluca, no, y su cara siempre es
impecable.
La misma.
Marilena, ¿usted qué opina? Bueno, es un poco difícil la pregunta. Si no le gusta, respóndalo suave. ¿Qué opina los fumadores?
Bueno, en una época, hace mucho tiempo... me parecía que, pero eso también tenía que ver como con lo que uno ve a través de los sí, medios claro. de comunicación y todo eso, me parecía que eso era cool.
Sí, y relajante.
Sí, todo el mundo sí. fumaba, no sé qué, y lo intenté, de hecho intenté aprender a fumar, pero no me gustó.
¿Y qué opinan del olor?
Uy, no, ahora no me lo aguanto.
¿Qué haría
no
usted?
Me lo aguanto.
Sí, total, y más que le boten el humo en la cara, el olor. Uy, que sí. Se pega en la ropa, en la boca y demás.
Hay unos que huelen muy fuerte.
Sí.
Y uno siente que se está medio mareando, se está medio cayendo. Entonces, uy, no, es horrible. A mí no me gusta.
Ese, me acordó usted de Martín de Francisco cuando habla de... o sea, ese olor a café, a... ¿Cómo se llama esto del...?
¿A nicotina o qué?
No, cuando usted deja el café ya ahí guardado y que ya tiene eso bien guardado a tiempo... Y que se mezcla como a cigarrillo. Es que me acuerdo. Oh, la... Y él se burla mucho de eso. Ese olor así, como que es. ¡Ah!
Que es fuerte. Uy, sí.
Y es mejor dicho. Pero bueno, ¿por qué le digo esto? Porque es que James Bond en la historia narran y cuentan que él se fumaba diariamente, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, 60 cigarrillos diarios.
Uy, no, yo ya estaría muerta.
Entonces lo que dicen, aparte de su famoso martini, él fuma 10 cigarrillos diarios.
Ah, sí, el martini.
Uy, sí.
Tiene que aparecer sí o sí.
Exacto. O la canción al comienzo que se va completa, ¿no?
Sí, no, sí, no, sí. Sí. Película que sea de James Bond y no tenga esas dos cosas, no es película.
Sí, señora.
Le falta. Pero siempre aparece con su martini.
Sí, claro.
Y como sea.
Que no revuelto, que no sé qué cosa, que con aceituna, ta, 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 ta. Marilena, otra pregunta. Usted me estaba hablando antes de los posibles James Bond, ¿no?
Uh-huh.
Y que se estaba pensando en una mujer y también en un hombre negro, que pues Idris Elba, que sería, a mí me parecía, bueno, chévere, pero pues es duro, ¿no?
Ese señor, Idris Elba.
Elba, sí, Idris Elba.
Ay,
sí.
Sería espectacular.
A mí me parece perfecto.
Sí, a mí me gustaría.
Lo que sí piden es que tenga el acento británico, ¿no?
Él no es de allá, ¿cierto? No.
Sí, sí.
Sí, sí,
británico, sí, claro.
Ay,
que sí.
Yo juraba que era de Norteamérica.
Pues mire que hay muchos personajes que no son británicos que no han aceptado el papel, ¿no?
Mm.
Entre esos me acuerdo Burt Reynolds, que fue uno de esos que me decía, wow, el Adam West. Y que muchos decían, ay, qué va, pero sí, efectivamente, porque es que necesitaban, es un personaje popular, yo creo que es la tercera saga más importante del mundo. Y es de las primeras como tal, ¿no?
Sí, y es que lleva mucho tiempo en el ojo público. Demasiado, ya mire, 70 años.
Por bueno, eso, 71.
Ya, es que no se puede cualquiera porque la retina del espectador lo va a tener siempre presente.
Claro.
Y tiene que ser como... bueno, hay una cosa particular en las de Daniel Craig, que generalmente en las películas de James Bond sale la chica así muy guapa del
mar. La chica Bond.
Sí, la chica Bond. Pero en las de Daniel Craig fue todo lo contrario. Él salió del mar. Sí. La chica estaba en la playa y él sale y la encuentra. No recuerdo muy bien cómo es la cosa, pero es de esas películas que era al revés, porque generalmente las de James Bond siempre salen. Ese es otro punto que a veces no me gusta, que es como si las mujeres se convierten en una cosa para la película.
Sí, claro. Pues uno sabe, y aquí hay que ser sincero, Marilena, esta saga está más para los hombres. Y por eso usted, lo digo porque uno va a mirar las casas de subastas.
Uh-huh.
Y la mayoría de las personas que van a esas casas de subastas son hombres, o sea, por no decir casi todos.
Todos.
O sea, el famoso Aston Martin, el DB5, se me escapa la referencia, ese auto, mejor dicho, más de un hombre lo consiguió o lo adquirió
por las películas,
porque eran varias las que salía. Y pues desde ahí Aston Martin y Rolls Royce ha sido como la marca oficial de este señor, ¿no?
Sí, yo creo que eso también, como todo, ¿no? Es un producto.
Uh-huh.
Y pues hay que vender, hay que hacerle a la venta. Entonces, pues no, toca que alguien, o sea, digamos, de alguna manera llegarle a ese espectador, pero que no se quede solamente como espectador, sino que también sea un comprador y un cliente.
Sí, señora.
Y siempre que haya un cambio en el carro, pues el espectador lo va a querer porque James Bond lo tiene.
Sí, yo lo querría ya. Entonces, Marilena, hablando de todo esto, hay un personaje que ya lo estaban diciendo de que iba a ser el nuevo James Bond.
¿Quién?
Es nada más ni nada menos. ¿Usted vio Kick-Ass?
Me suena.
A ver, otra más cercana por acá. Bueno, Marvel, las películas de Marvel las ha
algunas.
Visto.
Algunas.
¿Sí? ¿Se acuerda del que era rápido? Quicksilver, que era ruso también con su hermana, que es...
¿Que es rubio?
Sí, realmente no es rubio en la vida real. Él tiene el pelo negro, sí, y es uno de los actores más cotizados actualmente. Físicamente es muy agradable y lo estaban pintando, lo quieren.
Como
James Bond.
¿Y qué tal? Sí,
es muy joven.
Muy joven. ¿Cuántos años?
34 años. Y él, pues, sí, o sea,
para volver, porque yo bueno, hay una parte donde decían que las primeras películas antes de Daniel Craig se pueden ver en desorden.
Sí,
las películas de Daniel Craig hay que ver una tras otra, no se pueden ver en desorden, porque entonces la del final, entonces como así que el final de tal y la de la mitad, no, hay que verlas en orden. Entonces, si digamos, si ellos piensan en volver a empezar la saga, pues estaría perfecto, porque mire, 34, ¿son cuántas películas? ¿20?
Uy, o sea, 20, sí, son 24, 25.
25, apenas. Sí.
Hay una 34, que son dos apócrifas, ¿no? O sea, que se fueron y que no son las que hacen parte del este, ¿no?
Sí.
Pero mire que, o sea, el famoso Piotr Maximoff, a mí me parece muy, muy bueno. Ya lo hemos visto en traje, ¿saben cuál película? Bueno, es que ese es el problema, se lo va a dejar así. Cuando usted firma ser James Bond, usted no está firmando cualquier cosa. Eso sí va a tener trabajo un buen par de años, pero realmente usted ya se va a casar con ese personaje, usted lo va a...
Difícilmente va a salir de ahí.
Claro.
Sí.
¿Y ya usted ha visto Tren Bala?
Tren Bala. Creo que sí.
Que
sí.
También actúa, bueno, está Brad Pitt, hasta sale Bad Bunny también, como el Lobo.
Sí, claro que sí, ya la recordé.
Y ahí actúa Aaron Taylor Johnson, que es Mandarina.
Mandarina.
Y ahí sale con traje y él, o sea, me gustó mucho. Ahí es donde uno dice, encaja. Sale en su traje bien parado el hombre, pero eso sí, cascado, lleno de sangre, pero se mantiene. A mí me gusta ese estilo de James Bond. Me gustaría.
Bueno.
Más humano, más sucio en el buen sentido de lo que contrario a lo que se está diciendo. Listo, va y el carro y saca su otro traje y se mantiene impecable, pero.
Pero es porque sacó el traje.
Exacto, y hay que verlo cascado, lleno de, perdón, de sucio.
Es que a veces ni siquiera le salió una gota de sangre, ni de sudor.
Exacto, entonces yo dice, no. O sea, lo que dice usted, yo me puse a entrenarla otra vez sin guantes y quedé con las manos como si hubiese peleado y hasta decían, ven, que usted le está pegando puños a la pared, o se está peleando, Kenyon, ¿no? Es que...
Estoy entrenando.
Estas manos
pero
delicadas.
Pero sí, o sea, uno dice, ay, a ver, ¿cómo Exacto. se le ocurre decirle a uno que no cae sentado en una silla de sofá?
Exacto.
No, ni completico, no se rompió un solo hueso. uno se cae aquí, acá de esta silla donde estoy sentada al piso y se rompió el brazo, la mano, la cara, exacto, lo que sea.
Y mire que, bueno, este hombre, ¿sabe por qué? Yo sí lo voy a mencionar. Aaron Taylor Johnson, uh-huh, tiene una pareja que tiene 24 años más que él. Okay. Es una mujer que lo conoció muy joven y lo casó.
¿Cuántos tiene él?
Él tiene ahorita 34, ella debe estar ahorita por los 60, se conocieron cuando ella estaba en los 40 y póngale, ¿sí?
Ok.
Y esto sí no se menciona porque es un hombre, pero para mí esto es un abuso. Y lo agarra muy niño, cuando tenía, digamos, 16 años, más o menos.
Espere, ¿tiene 34 y la señora más o menos 60? O sea, sí, sería la mitad.
Más o menos tiene, sí, exacto. O sea, 24 años menos de los que tiene este hombre, tenía 14 años.
Ay, no.
Mire, pero eso no se menciona. Solamente dice, ay, sí, la. Y pues ha mencionado que, o sea, es una de las parejas más longevas que han durado, ¿sí?
Pues.
Más de 12 años de matrimonio. Y pues. O sea, no, Marilena, yo sí lo voy a decir.
No,
esto es duro. O sea, 34 años y. Ah, bueno, esta mujer tiene 57, ¿no?
Uy, no, pero. O sea, si tiene, sí, 34.
20 años atrás tenía 14. Mira, ahí
14
está.
Años, sí.
Ya es cuando le entregan la custodia, como pasaba con otros actores y cantantes que,
o sea,
le entregan la custodia.
A ella le entregaron la custodia y ella, pues. Sí. Está como el de. Woody Allen.
Ah.
Que terminó casado con la hijastra.
Exacto. No, no vaya tan allá. El caso afamado de lo que está pasando en cine de Puff Diddy,
ah, sí,
y Justin Bieber y demás,
Bieber,
¿no? Tenaz, eso es duro. Pero bueno, le quería contar eso por este, porque sería un James Bond muy joven. Me gustaría también verlo, no me disgusta. Y me deja sonando este. ¿O sabe qué otro?
¿Cuál?
Henry Cavill.
Ay, no.
Que lo rechazaron porque él estaba un poquito gordito antes. Qué risa, mira ahorita cómo está.
¿Gordo? ¿Pero porque, dónde pues, te...?
Lo que pasa es que es el ejercicio.
Él es, sí, él es grandote más bien.
Pero no, o sea, él tenía otra rutina antes. Uh-huh. Y entonces eso lo hacía ver un poco, cuando se ponía la ropa lo hacía gordito. Entonces cambia la rutina y eso le ayudó mucho. Y ya ahorita ya sabe cómo entrenarse y ahora se ve más acuerpado, pero no gruesito.
Pero a mí me gusta más él como Superman.
Pero ya pala, ya chao.
¿También lo sacaron de allá?
Sí,
¿ya quién va a ser esta vez Superman?
Es una mala copia de él. Es que no me acuerdo el nombre. Uno lo mira y es parecido.
Ay, sí, yo por ahí escuché. ¿Sabes? Que es muy parecido, pero sí, qué ridículo es.
Exacto. Y
perdón,
en ese,
pero es la verdad.
Sí, o sea, que van a reiniciar. David Cornsweet se llama.
No.
Y, sí, o sea, no, 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 no. Y para mí Henry Cavill le metió el corazón y todo el cuento.
A mí me gustó la película que hizo con de Batman, pues no es así, uy, súper espectacular, pero me pareció como chévere. Y la primera que él hizo a mí me pareció muy buena.
Sí.
Y además es que él se veía Batman.
Es que es eso.
Batman no, sino Superman.
Superman, okay. Esa estatura y todo, me gustaban,
sí,
los dos. No, no se aprovecharon las películas bien como debe haber sido, pero tanto Ben Affleck como él hicieron un muy buen papel.
Pero Ben Affleck sí en esa película se veía
inmenso. Sí, claro. 2 metros, te imagínese que se le pare un hombre de 2 metros.
Uno queda.
Así, que como, uy, Dios mío, y uno dice como, venga, no, no, tranquilo. Siga,
tranquilo,
siga. Sí.
Siga, siéntese.
Muy yo. Posiblemente esteroides. Seamos sinceros, entonces que me vengan a mí como el señor Wolverine. Sí, o sea, Wolverine decía Hugh Jackman, que se la pasó comiendo pollo. Que, pues sí, que pollo y pollo y pollo y pollo y pollo, pero. Especialistas dicen que eso tuvo que haber sido,
sí,
una ayuda extra, más a esa edad.
No, es claro, porque es que él, ¿cuántos estará? ¿Estará sobre los 50 ya?
56.
Uy, ya está casi sobre los 60.
Sí, o sea,
aunque en la película de Deadpool se ve muy bien.
Sí, claro.
Ahí se ve bien. Esa película lo hace ver.
O sea, mire, Hugh Jackman tiene.
Entradito en años, pero.
55, sí, o sea, bien. Tiene la edad del director. Es como el doctor. Doctor, haga pesas y vea.
Pero se vuelve.
Sí.
Wolverine.
Vuelvas así, Wolverine, así tal cual.
Dios.
Entonces, imagínese. Y pues sí, o sea, él siempre se ha mantenido físicamente bien, pero. O sea, ese cambio como está ahorita, uno dice, pues pucha.
Pero hay una película que la de Hugh Jackman que él hace cuando ya es la última de Logan. Ah, Logan, creo que
Logan,
se llama.
Sí.
Se llama. Ahí sí ya se ve un poco más. Ahí sí se ve mayor.
Esa es de hacerlo, pues, adulto, ¿no?
Sí, ahí sí se ve mayor. Pero en la de Deadpool no se ve tan mayor.
No, se ve bien, se ve.
Sí, pero en la otra sí bastante. Bastante delgado, aunque hay una película de esas en la que lo devuelven al pasado. Entonces, sí. Eso se nota que es bastante retoque aquí y allá.
Sí, claro, el CGI que a veces ya es pasado, ¿no?
Uy, sí.
Marilena, otro tema muy importante es la banda sonora de 007, ¿no?
Ah, tiene que ser espectacular.
Sí.
No puede ser cualquiera canción ahí por salir del paso, no. Es la canción, porque uno la recuerda mucho.
Es que genera eso, recordación. Y ni hablar de la más reciente que dio un Oscar, ¿no?
Ay, ¿cómo era que se llamaba?
No Time to Die, de Billie Eilish. Esa es la más reciente,
pero es,
¿no?
Que con esa voz.
Esa niña, wow. O sea, esta fe me acuerda, siempre le recuerdo esa Justin Bieber. Porque ¿por ella lo adoraba? Y le dijo,
¿a Justin Bieber?
Lo adora. Y ella, sí, era una believer. Y Justin Bieber le dijo, amiga, por favor, déjeme apadrinarla, cualquier cosa que necesite, llámeme, ojo con quien se mete. O sea, ya sabiendo lo que hace la industria. Está, mire. Son héroes sin capa.
Sí.
Que nadie los reconoce, ¿no? Como que, uy. Pero bueno.
Ay, pero menos mal. Yo creo que en cualquier parte, en cualquier momento, uno siempre tiene que tener, o siempre debe haber, o uno debe creer en esas personas que le dicen algo y se lo dicen por algo. No se lo dicen porque sí. Nos tiene que escuchar a veces.
Ay, es que a veces uno no escucha, Marilena. Sí. Eso sí es complicado.
Ah, pero mire que acá estaba viendo que también estuvo Adele en Skyfall.
Sí, claro. Fue el primer premio que le dio la Academia por esa canción. Que...
Uy, pero es que con esa voz también.
Sí, no, y después estuvo la que dicen que es su versión masculina, que es ella realmente. Que decían que nunca estaba en el mismo lugar. Yo no sabía que Sam Smith. Pero sí pasa, es chistoso.
A mí Sam. Ay. No me gusta.
¿No? No. Pero, ¿sabes qué decían?
Y los videos de... Hay un video que por poco me infarto.
¿Por qué? Cuénteme.
No, es que es un poco pasado. No me gusta. No me gusta. Aunque las canciones... O sea, el sonido de su voz es muy bonito. O sea, la voz es súper bonita. Pero no me gusta ese video porque es... No. No es de mi gusto. No, pero me parece tan chévere. Pero sí tiene una muy buena voz también. Él salió también como cantante de... Ay, esa película de... Benny Canta, de Muñequitos. Él es el... Ay, un gorila.
Ah.
El que canta ahí en esa canción.
No, pero
el piano.
Que,
¿no era él?
No, sí. El que canta ahí es realmente el actor que hizo de... Elton John. Ahora se me olvidó el nombre. Y él sí toma una canción
de Sam, pero a mí esa voz me gustó. Pero a mí Sam no. Y eso que en el concierto que hizo acá en Bogotá fue, es que espectacular.
Uy,
cambio de traje, se puso hasta un vestido así espectacular.
La puesta en ese. Taron Egerton es el que canta, el que se. Sí, no, pero ahora sí. Dicen, Marilena, espéreme, a ver, voy a tratar de hacer el ejercicio, a ver si es cierto. ¿Listo?
Listo, a ver.
A ver, no, aquí es difícil hacerlo así, pero bueno. Que si uno. Este, así es Sam Smith. Pero si usted le reduce la velocidad, suena a Adele.
Ay, no, Henry, eso sí es mentira. Porque no, eso no suena entonces, igual.
Eso decían que si usted le acelera la voz a Adele a Sam Smith, suena como Adele.
Mira, no.
Mira, ahí va. No, espérame.
Y ahora pongo una de Adele.
Decían eso, que si usted le pone, reduce el tempo de la voz de Adele, queda como, queda la voz gruesa un poquitico y queda parecida a Sam Smith.
No, me rehúso a creerlo.
Ay, no, son cosas que son
mitos urbanos. No, la gente sí, de verdad, definitivamente.
No, y era chistoso porque se aplicaba en muchas presentaciones hasta que finalmente en unos Oscars, creo que en los más recientes, no, en los Grammy, pum, estaban los dos ahí. Por primera vez, porque siempre decían en un show donde no está Adele, no está él. O sea, está
no,
uno.
O sea, a ver, no, o sea, sigo insistiendo.
¿En serio?
No, la voz es muy diferente la de Sam Smith a la de Adele.
No crea.
No. Además que a mí me encanta la voz de Adele. Y en esa primera canción que la escuchamos, que ¿cuál era? Ay, peor, se me olvidó.
¿De quién? ¿De Adele o de...?
De Adele, sí.
Ah, de Rolling in the Deep.
Sí, es la... Sí. Uy, esa canción a mí me parece... El sonido es súper bonito. Bueno, de hecho dice que la letra también, pero pues a mí el sonido de su voz me parece espectacular.
Sí. Oiga, Marilyn, hablando de todo esto, voy a hacer igual un videito de eso. Bueno, un audio que va a estar en la emisora de Inci Radio, cada vez que, pues obviamente, como siempre lo he dicho, hacer transmedia, pasar aquí y allá para pues, impulsar el uno y el otro. Uh-huh. Hay una película que se llama La Roca.
Sí.
¿Sí la recuerda?
Más o menos.
Es con Sean Connery.
La Roca, sí, y ya. ¿Sí? Y Nicolas Cage.
Exacto, que él está en Alcatraz y tal cual. No, perdón, en la. Sí, esa fue una película. Sí. Esta se la ofrecieron inicialmente a más ni nada menos que Arnold Schwarzenegger. Sí. Y él dijo, no, gracias.
Menos mal que dijo que no.
No, pero ¿sabe qué dice él? Es la película que más se arrepiente de haber dicho no.
¿Sí?
Así de duro le dio a Arnold Schwarzenegger después de haber visto lo que significó la película. Dijo, qué pelota.
Pero es que a mí me parece espectacular.
Y ya le digo el por qué está conectado, porque lo menciono ahorita. Creo que ya lo he dicho acá. Hay teorías que aplican y demás a que ese personaje que hace Sean Connery, que sale ahí, es la versión futuro de James Bond. Aplica para todo.
Bueno, sí, todo. Puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Porque la película se habla como, yo medio me acuerdo que él tiene que como que ayudarlo para salir de alguna parte, yo no sé, pero puede ser, porque ahí ya cuántos años tendría Sean Connery, como unos que 70 ya.
Sí, más o menos, este murió a los 90 y algo, ¿no?
Sí, hace como unos 10 años creo, algo
sí.
Así.
Sí, más o menos, no, eso fue hace poquito, creo que fue en pandemia, en 2019, antes de pandemia, una cosa así. Pues ya le digo, ya le confirmo.
Pero también, los personajes de Sean Connery sí también tienen mucha recordación, no sé si usted ha visto...
2020 murió, sí.
El nombre de la rosa, ahí también sale él.
Esa fue la dura como tal, ¿no?
A mí me parece que esa película es genial, me gusta mucho, mucho, mucho. Y pues el personaje que él hace no es cualquier personaje. Exacto. Es también perfecto, sin espelucarse, pero es muy bueno. A mí Sean Connery me parecía un muy buen actor. Y en esa película La Roca con Nicolas Cage, también me gustó mucho. Y era de mucha acción, más o menos medio me acuerdo.
Mire que, bueno, recordemos y por qué. Desde el año 1996 que salió esta película, que está en YouTube, si usted quiere verla, listo. Los fans especulamos como tal que era, bueno, que Sean Connery era el famoso James Bond. ¿Sí?
Sí.
Porque pues era un ex agente del MI6, era oficial del SAS y que pues lleva años encarcelado en Alcatraz, ¿sí? Uh-huh. Y pues ya años más adelante el señor productor Jerry Bruckheimer pues dijo que realmente nunca se discutió o incluso se pensó que él fuera este personaje, pero es que todo empata, o sea, empata muy bien y sería genial.
Y pues uno lo tendría, digamos que de alguna manera tendrían una recordación por el personaje que había hecho antes de James Bond hace mucho tiempo, pues ni tanto tiempo, porque creo que la última película la hizo como en el 85,
pero esa fue una, lo que le decía, apócrifa, que no hace parte de la línea de tiempo de esto porque... fue aparte, ¿sí? No fue con la casa productora de siempre.
Sí, nah. Hay una que se llama Nunca Digas Nunca. Y no. En esa él es el que actúa. Porque le ha dicho, yo no vuelvo a actuar más en James Bond.
Es que
y volvió.
Casa. Es que claro, y si usted le ofrecen... Bueno, y él dio después el espaldarazo a ¿fue Timothy Dalton o fue Roger Moore?
¿No? ¿El que sigue?
Sí, creo que fue Roger Moore.
Creo que sí. Sí, porque Dalton está en el 89.
Sí, fueron dos películas. Sí, tuvo que ser Roger Moore.
Y Roger Moore empezó en el 73.
Exacto. Y le dio el espaldarazo. Le dijo como adelante. Y para que siguiera con el personaje, porque es que desligarse de este personaje es duro.
No es tan fácil.
Nada, o sea, usted verá.
Siempre lo van a recordar, sí. Por ese personaje.
Ah, y me acordé, gracias, se me había olvidado de esto que le iba a mencionar. Es que el traje, el smoking, es exclusivo para el personaje. Usted firma y en la vida usted puede volver a usar smoking hasta que mantenga el personaje.
Miércoles.
Entonces, imagínese, o sea, listo, va a una presentación y le toca como que.
Sin smoking.
Sí, o.
Porque si no.
Decir, no, estoy de James Bond o algo así, o acondicionar el traje debe tener alguna, como todo buen contrato, siempre hay igual afortunadamente abogados que le dicen como venga, venga, vamos a aquí por el bajito,
escribe,
usted puede decir.
Bien la letra pequeña.
O sea, puede no ir en smoking de que tenga estos y estos colores, pero sí puede ir con estos y estos colores, blanco, por ejemplo. Entonces,
en esa sí, él nunca sale de blanco, ¿no? Yo nunca lo he visto en... en una película sí salía como, pero no todo el traje blanco, no, sino como que solamente la chaqueta, me parece.
Creo que sí. Entonces, pues mire, esos son detalles pequeños que tiene este personaje.
Hay otra cosa también, recuerda que el que siempre le hace como todos sus aparatos tecnológicos, claro. Él estuvo en todas las películas hasta casi todas las de Pierce Brosnan, fue la última. Y lo tuvieron que sacar porque el señor pues nos dejó.
Sí,
entonces murió. Y nuevamente cuando llega Daniel Craig, como todo vuelve a empezar, entonces ahí ya empezó otro personaje a ser el que le hace todas esas maravillas tecnológicas.
Claro, y es que bueno, recordemos que gracias a eso, pues lo que le decía al comienzo del programa, avanzado en el tiempo, recordemos que el famoso láser que me enviaban un misil y todo este cuento, ahí se habló por primera vez, ¿no? Las bombas de hidrógeno, las bombas de no sé qué rayos. Las
bombas del futuro.
Exacto, o sea, y pues cosas como el celular, en su momento ahí el celular uno decía, como, y ahorita uno lo mira uno y dice, ay, pero no sé qué, pero wow, mire lo que puedo hacer con eso.
Sí, o sea, yo creo que todo va enlazado.
Sí.
La tecnología va enlazada a las películas porque pues nosotros queremos ver lo que está en la película en la realidad. Y yo la verdad a veces digo, Dios, ¿cómo hacen para traer eso que es una película? Que pues, no existe, no existe en la realidad, no está. Pero sin embargo lo traen de allá de la ficción y no lo prestan a nosotros para poderlo usar.
Exacto.
Entonces... es una genialidad también porque nos va mostrando entonces cómo será en el futuro. Habrá que ver otra película y Dios mío, ojalá que el futuro no sea tan negro.
Es correcto.
Porque en este momento el futuro se ve bastante malito, bastante borroso.
Ay, Dios.
Entonces, pues, no sé. Pero bueno, estas películas son, y yo creo que son las películas de más acción que uno pueda. Bueno, también hay que ver que Misión Imposible. También es un de esos estilo de películas de acción con espías y armas y carros super lujosos que a fin de cuentas terminan estrellados. Entonces pues no sé, Henry.
Sí, no, y pues recordemos que se le, o sea, los carros, la marca británica es la más presente, ¿no? Pero también apareció otros vehículos.
Es que
icónicos.
De hecho, James Bond es británico, ¿cierto?
Sí, 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 sí.
O sea, de hecho.
Del MI6, por eso, o sea, le, ¿cierto?, hace parte de eso, sí.
Del MI. Hay un libro que hace. Pues es un libro súper viejo de hace mucho tiempo. Que se llama algo así como Protocolo, yo no sé qué. Y ahí hablan mucho de los espías. Y del MI6, el MI5, el no sé qué, la KGB, un montón de cosas que uno ve en todas las películas. Y hay una película también que habla mucho de espías y bueno, pues es más una serie, que es la de la Agente 86.
Ay, claro, muy buena. Muy buena.
Pues hace reír mucho. Pues ya eso es viejito y pues ya en esta época no es tan factible ya como hablar como de... pero aunque los espías siempre existirán.
Sí, claro, y todavía existen.
Hay una película en Netflix que se llama Venir del Frío.
Sí.
Es una espía. Ahí en ese caso es una espía. ¿Cómo llega a Estados Unidos y de qué manera la activan para empezar a hacer maldades? Entonces, y eso todavía sigue existiendo. Los espías, yo creo que dobles agentes, triple agente, cuádruple agente, mejor dicho, no se sabe de quién es quién. Entonces. Eso de los espías trae muchísimas historias. Entonces, todas las películas que tienen que ver con espías son así. Estrambóticas.
No, exacto. Pero es que me hizo acordar de algo. Sí, hay teorías conspirativas que se mencionan que la programación mental, que usted mira famosos y demás que están actuando normal y de pronto dicen una palabra a alguien y ¡pop!, entran en estado catatónico, que quedan ahí. Entonces,
sí,
ha habido muchos casos.
Yo solo vi, pero en una película.
Ah, ¿en cuál? A ver.
En una que tenía con... creo que era Jean-Claude Van Damme, si no estoy mal. Hace mucho tiempo, en la que estaban, programaron como a los soldados, creo que era el soldado del futuro, me parece. Y entonces con están todos normal y están hablando y tal, pero la persona escucha un sonido y como que empieza a estar en automático como si fuera una máquina.
¿Será algo soldado así universal?
Yo creo. Pero era algo así parecido y pues uno mira, ¿será que en el futuro veremos soldados así?
No, ya, créame que sí, ya existe así como tal y la reprogramación que usted va ya a recibir es dura. Y bueno, lo que le digo es que, bueno, es que uno no sabe qué pensar y uno empieza a mirar los videos y actúan raros, parecen es como si fueran robots y me dice, ¿será que...? Sí, esa es una hasta duda. Bueno, no sé. Y con todo este tema de la reprogramación y demás,
puede pasar.
Puede pasar.
Dios mío, vamos a terminar como Terminator, luchando contra las máquinas.
Exacto.
Todas las películas como que sacamos de esa ficción para la realidad y poco a poco estamos llegando allá.
Sí, que en su momento uno dice, ay, es increíble.
Sobre
no
todo
va a pasar, sí.
Y mire que sí.
Sí.
Mire ya dónde vamos con todo lo de los robots, que ahora son muy, muy humanos.
Y la idea es restarle esa humanidad. O sea, porque... O sea, bueno, igual. Esto es complicado. Pero bueno. Estoy viendo acá y... Uno de esos regalos que nunca he pedido, pero quisiera tener y que
¿cuál?
Me acabo de enamorar. El famoso, el carro que estaba mencionando, el Aston Martin DB5 edición Gold, en fin, que está de Lego. Uy, cosita hermosa. 445 mil pesos. Vale.
Uy, no.
Pero armarlo, madre mía.
Pues sí, el carro es espectacular, pero 400 mil pesos. Bueno, pues por lo menos para una réplica no, estaría bien. Porque el real, sí. Yo no me imagino cuánto vale.
Uy.
No, eso sí. Debe ser un super carro. Y más cuando tiene toda esa historia detrás. Que es en una película que viene de James Bond, todo eso.
Claro.
Entonces, más caro se pone todavía.
Es que es hermoso. Espéreme a ver si le muestro la publicidad acá. A ver.
Yo
a
estoy
ver.
Viendo acá una con Daniel Craig.
Bueno, igual es básico. Sale el carro, ahí van sacando las porciones. ¡Oh! Y usted va bajando las palancas, se quita la parte de arriba, el asiento eyector. ¡Oh! James Bond, Aston Martin. Uy, este no. Es del 2018, ¿será que todavía se consigue?
De pronto.
Wow. No, o sea, estas son bonitas cosas que a mí me gustaría regalar y que me regalara.
No.
Porque es que sí, o sea, todo lo del Lego, usted
ese
sabe.
Ese es su regalo.
Uy.
Por acá a 20 años. No. No le volverá a regalar.
Uno de muchas cosas, o sea, es que es difícil, está este, el carro de Ayrton Senna y demás.
Ah, el Ayrton Senna.
¿Sabe qué es lo que uno se muera a veces en armando un Lego? Me estoy dando cuenta también. Es pegarle las
figuritas.
Sí, las fichitas que trae. No. O sea, digamos que a los lados es un carro de Fórmula 1. Tiene el patrocinio Petrobras. ¡Pah! Toca pegarle eso y que quede perfecto. Es duro.
Yo el Lego, yo nunca he tenido nada.
Uy, yo sí. Estoy viendo acá cómo arman ese carro. Venga, lo ponemos en más rápido mientras que vamos hablando.
Ay, Henry, por
es que
Dios.
Está genial, Marilena, por favor. Y espera, le pongo la música, por favor. Mientras tanto, no se da cuenta ni siquiera que lo estoy viendo. Ahí está.
Ay, Dios mío.
Esta está en el top 3 de las mejores canciones. Es que me acuerdo quién fue el que lo escogió. De James Bond. Esta que está sonando de fondo es de Duran Duran. Duran Duran es muy bueno. Uf. Y eso sí, creo que son esas citas que tengo ganas de ver, sí o sí.
Sí.
Ese, y la canción más importante de James Bond, ¿sabe cuál es?
¿Cuál?
Va a buscarla.
¿Fuera de la introducción?
Ah,
porque
sí, claro.
Sin esa no existe película.
Sí, claro, total. Pero esta. You were young and your heart. Live and Let Die. Let Die, perdón. Live and
Let
Die. Desde el señor Paul McCartney and the Wings. Wingsy. Paul McCartney.
Muy suave. Muy suave para sacar bombas por todo lado.
Uy, si quiere una más dura, búsquese la versión de Guns N' Roses.
¿De esa canción?
Sí. Me gustó mucho.
Voy a buscar.
Hay muchos que dicen que superó la versión original, para mí no.
Ah, ¿le gusta más la versión original?
No, las dos me gustan.
¿Las dos?
Ay, es que es difícil.
Que es muy famoso.
No, y más en esta parte tranquila, que aquí es cuando. Pero que mientras vamos hablando, en 10 segundos. Le digo cuál es. Entonces, ¿preparada? ¿Listo?
¿Sí? Más o menos. Más
¿no?
O menos.
Bueno,
no
entonces,
mucho.
Miren, la de Guns N' Roses.
A ver.
Live and Let Die. Aquí está. que hace parte de un álbum llamado ¿era que empieza? ¿Sí? Use Your Illusion, este es el 1 o el 2, creo que es el 1. A ver qué tal, aquí le empieza así. Y después, ¡boom! Sí, es del Use Your Illusion 1. Mira, le adelanto un poquitico entonces. Sí. Y ahí viene la parte que se escuchó ahorita que yo le dije, pero verá, ¿lista?
A ver.
3, 2, 1. Sí.
Pero es casi parecida.
Sí, claro, claro. Recuerda que es un cover hermoso, sí, y bien hecho, ¿no?
Pero esta me gusta más. Además que me gusta más el principio. No sé si es por el sonido de la guitarra que suena como más.
Sí.
Entonces, claro, hace que se sienta como... Uy, una... Sienta uno en todo el cuerpo las vibraciones.
Sí. Aunque igual son dos épocas diferentes, ¿no?
Ah, bueno. La de Guns N' Roses me imagino que debe haber sido en los 90 cuando hicieron el cover.
Exactamente, el Use Your Illusion se lanzó, Marilena, esto fue en el 91.
Y la otra es más o menos en los 70, yo creo.
Sí, más o menos.
Es increíble cómo cambia la música por época. Sí, claro. Y cómo las películas hacen que cambien los sonidos, porque realmente es a través de las películas que todo eso va cambiando.
Sí.
Porque no se puede quedar estático, sino que así sea la misma o lo que sea, siempre hay algo diferente y suena de acuerdo a la época en la que está sonando. Y eso también me acuerda de James Bond. Él también hace parte de todos esos cambios culturales y en lo visual de las películas.
Marilena, siéntese. ¿Qué? Está sentada, sí.
Sí, ¿qué pasa?
Yo le di mal el valor.
No.
¿Sabe cuánto está el carro?
¿Cuánto?
Aunque ya está retirado acá en Lego.mex. En Colombia, en Mercado Libre, está en 1.300.000 el vehículo. Si ve, lo hubiese comprado en 450. Estaba viendo cuando lo sacaron, ya vale 1.300.000.
¿Pero 450.000?
1.350.000 pesos.
En la hoy.
Actualmente.
Uy, no, Henry.
Pero miramos a ver cuánto está en Amazon. Dios mío. Ve, pero es que usted no me cree. Ve que las cosas de este sentido toman valor.
No puede ser.
Yo le dije que la compraba, pero si no quise, lo hubiese comprado. Lo hubiese armado en básicamente unas buenas 8 o 10 horas, 12, ahí juiciosita. O lo hubiese guardado y lo estaría vendiendo en su empaque original en 1.500.000.
Interesante.
Y ahora gente,
bueno,
que
digamos
paga más.
Que si podemos hacer negocio con eso, pues sería interesante.
Pero todo no es negocio, Marilena.
No, sí, yo como que pienso mucho en negocio.
No, pero eso está bien. Oiga, por lo menos el de Ayrton Senna, ahorita, ese es el que yo quisiera ahorita. El carro de Ayrton Senna, el MP4, no me acuerdo la referencia, que tiene el número 12. Y ahorita ya está valiendo exactamente 400.000 pesos y póngale unos añitos.
Ah, no, el doble.
Y eso que cumplió 30 años este 2024.
Ya.
Está de fallecido.
Y qué montón de tiempo.
Uf. Duro, duro, duro. Lo que
o sea, yo no sé ni en qué momento pasaron 30 años. Que, o sea, 30 años parecía que estuvieran aquí a la vuelta de la esquina. Y pasaron.
Sí, volando. Uno de los motivos de la muerte de este hombre es la lucha del humano contra la máquina. ¿Por qué? Porque a pesar de que digan que el carro de el señor Michael Schumacher, que era el Benetton, no tenía ayudas, ¿sí? Tenía unas por ahí escondidas, muchas. Oh, sí.
Claro, ahí va a ser...
Sí, pues eso, igual, es que Ayrton Senna no era querido por la FIA, pero bueno, porque era un poco político, y la FIA usted sabe que es político, y más política, y versus
política. Es que uno tiene que tener cuidado con todo eso, a uno le toca aprender a ser un ser humano político.
Ay, es que es duro.
Moverse en esas aguas turbulentas, tal cual como los políticos.
Es que es difícil, sí, y ahí le tocaba a él, porque es que al estar con este tema un poco contradictorio, le quitaron un campeonato por eso y lo sancionaron por...
Como, yo no sé, a los deportistas siempre, cuando no están con ellos, lo sancionan como sea.
Ya lo armaron, Marilena. Caso importante, el de Cristiano Ronaldo.
¿Qué pasó con él?
Cuando usted no se acuerda que Coca-Cola, sí. Yo tomo, sí. Esto es malo. Después de eso, la vida de Cristiano Ronaldo cambió. Entonces, pueden decirme es coincidencia, pero no. Ay, María Elena, yo quiero esto.
Ay, no, Henry.
¿Qué es esta locura? O sea,
bueno, sí. No, uno también tiene que darse gustico.
Ah, pero igual, bueno. Uno, para decirle básicamente qué es lo que tiene. ¿Listo?
Listo, a ver.
Ahí mientras lo están dando vuelta el carrito y abre el capó. Sí, abriendo el capó, encontramos, bueno, abajo. Tiene el que cambian las placas. Recordemos que él cambiaba las placas del carro, ¿sí? BMW LGUT6769. Abrimos la puerta y hay una palanquita en rojo que usted la corre hacia atrás y salen las armas. se cambia los lentes de disparo. O sea, que esto es bien hecho. Al lado derecho usted abre la puerta y ahí tiene un... Se le puede sacar otro utensilio que tiene ahí. Atrás usted llega y arma rápidamente y saca las armas que tienen las
no, ruedas. Es un buen, así como dirían, en la calle, es un carro bien engallado.
Y usted saca atrás y se abre el techo y sale volando el asiento.
No, espectacular.
Está muy bonito.
¿Sabe chévere. Que me acabo de acordar de esos carros?
Señora, dígame.
De
lo pobre unas... que soy yo. No, mentiras.
Hay una película también, pues es como pues uno diría que es como parecida, que es la del transportador, los carros que él usa. ¡Ay, qué lujo! Otro que no se... Ah, bueno, se moja, si acaso. Y no más. Nunca el pelito... Bueno, es que de hecho no tiene. Entonces es que se va a peinar.
Pero él tuvo pelo. En la primera película salió con pelo.
¡No!
Sí. No. Ya le digo en cuál película este señor Jason Statham... ¿en qué película tenía pelo? Lo vi en las primeras. Recordémoslo muy bien que él... Bueno... ¿él cómo es o quién era?
Él era un ex agente también.
No. ¿Sabe quién era realmente él? Un nadador. Era un clavadista.
Pero él era ex agente en la primera película.
Ah, no, en la vida real.
En la vida real. Ay, Dios.
Él se dedicaba a ser clavadista.
El cuerpazo.
Sí, no, y es que total. Pero antes era cuerpo de nadador. Hasta ahorita sí es una bestia en el sentido grueso. Bueno, artes marciales y más. En aquel entonces no alcanzó a llegar a los mundiales. A los olímpicos.
¿A los olímpicos?
Estuvo a esto. Entonces las cosas dieron para que él se convirtiera en un estafador. Y de repente lo encontraron, era lo que necesitaban en una película. Le dijeron, venga para acá. Y desde ahí la historia cambió.
Pero es que... yo nunca lo he visto con pelo. Nunca.
¿No?
Nunca.
Ahorita
lo muestro acá
en ese video.
Porque yo recuerdo que las tres películas y ninguna tiene pelo.
No.
Tres películas del transportador en ninguna. Y en las que tiene con los iguales, ¿no? ¿Cómo es?
Los que están los Schwarzenegger y demás.
Todas,
¿no?,
las leyendas de las películas de acción. Los indestructibles.
Eso.
Los indestructibles tampoco tenía pelo.
No, es que es más reciente.
Y antes de eso, no lo recuerdo.
Y este hombre, mire, ya tiene 57 años, Marilena.
Pero se ve bastante, porque él también ha salido en las películas de Rápido y Furioso.
Sí.
Y se ve bastante bien.
Está muy bien cuidado, bien conservado.
Bueno, aunque yo creo que de pronto un retoquito aquí y allá, como para que se vea mejor todavía.
Sí.
Puede pasar.
Marilena.
Pero no,
Marilena.
También en esas películas de acción. Y las de Misión Imposible sí son bastante diferentes. Pues son lo mismo, espías, no sé qué, bombas y demás, pero el personaje sí se le... no, como que no ocultan como en la última parte de...
Uy, la más reciente es dura. Sí.
Que ahí ya se ve que el personaje ha crecido. O sea, el personaje ya no tiene 20 años y no lo están cambiando todo el tiempo, sino que ha crecido y es el mismo, y se ve cómo todo va evolucionando y cómo hay cosas que ya uno a ciertas edades pues ya no puede hacerlo.
Sí, aunque usted mira al señor Tom Cruise, bueno, Ethan Hawke, que es el que hace el personaje como tal, y él siempre ha hecho sus escenas propias. Bueno, no todas, habrá una que
otra
que no.
Algunas son, pero casi siempre sí. No puede hacerlas.
La escena de la película actual de Misión Imposible, que salta hacia un acantilado hacia la nada, lo grabó como unas 6 veces. Yo decía, uy, fue perca, duro.
No, yo a veces digo, estas escenas de estas películas, Dios mío.
O sea, duro.
Que él las haga.
¿Usted no ha visto a James Corden cuando lanzaron la película de... Gracias, claro, falso, claro, ya escribiéndome que soy elegido. Esta película de Top Gun.
Ah, sí. Ah, él también hizo las escenas ahí.
Sí, y él sabe manejar el piloto.
Sí.
Y se monta, me da risa la de James Corden. ¿Usted no ha visto esa escena? Que montan James Corden, lo hace ir a las 4 de la mañana y empieza, pone el avión de cabeza. Es de locos.
No, qué susto.
O sea, el James Corden es como de, por Dios, ¿qué me metí?
¿Para qué abrí la boca?
Es duro.
No. Pero a mí lo que me gusta de él es eso. Que hace sus escenas, que trabaja en... ¿qué debe mejorar para que se vea real lo que está haciendo?
Exacto.
Porque hay una parte, yo no me acuerdo si es al principio, la verdad, en el que va la creo que es la cuando se va, lanza por una montaña, ¿no?
Ah, eso sí, sí.
Y él va en una moto. Va a la moto y la frena y la pone al borde de la montaña y salta, creo.
Sí, hacia la nada.
Y uno queda, Dios, morí.
Exacto.
Esas películas de acción son buenas. Hay otra en la que también actuó Jason Statham y es en la de que también es con carros. El infierno, no.
Ah, sí, que es en la cárcel, que es como
en
una
la cárcel.
Cárcel. Sí.
¿Cómo es que se llama?
Ay, no me acuerdo, pero sí es muy buena, es buena.
Carrera de la muerte, pero es la primera.
La primera, porque la segunda no.
Las otras ya no, ninguna. Sí. Pero la primera sí, es muy chévere.
Se viendo aquí por James Corden con un papel diciendo ayúdeme.
Ay, qué pecado. No.
Creo que este avión es de Tom Cruise, si no estoy mal.
Espérame, a ver, yo estaría muerta.
No,
del susto.
Sí, o sea, lo recibe bien en la madrugada y después lo devuelve en la noche también.
Ay, no.
Mira, aquí es cuando lo pone patas arriba. Pero creo que es acá. Esto es duro.
Ay, no, yo me muero. No, justicia, yo creo que ese señor no querrá volverse a montar en un avión.
No.
Nunca más en la vida.
Lo purgaron a la mala.
Uy, sí, no.
Bueno, Marilena, hablando de a la mala, nos tocó cerrar este programa a la mala.
A la mala, sí. Ay, bueno, recuerden entonces, todos los 5 de octubre será el día de James Bond. Entonces
sí,
recuerden ver una película de James Bond, escuchar la música, las bandas sonoras, el soundtrack, ver a los personajes, lo que quieran. Pero el 5 de octubre siempre será el día de James Bond.
Aunque se me hace injusto que no sea el 7, debería ser el 7 de julio para hacer más 7-7, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Sería genial, 007 apenas.
Pero creo que es que en este 5 de julio se celebra porque la primera saga salió en esa época.
Ah, claro.
En el 62, con la primera película que fue Doctor No.
Ahí está, y con esa cerramos esta entrada, ¿le parece?
Exactamente, sí señor, gracias Jorge, por haberme acompañado en este espacio.
A usted Marilena, se me cuida. Chao,
lo
chao.
Mismo, ay, chao.
Nos vemos de aquí en 8 días a esta misma hora en Mañana Sin Sí. Chao.
Chao, chao.
My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill.
Now you maybe miss it.
You don't miss a thing.
I decided to accept your invitation.
I have to leave immediately.
Just as things were getting interesting again.
Al aire, voces sin sí.